Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestro informativo diocesano. Les acompañamos hasta las 10 en punto en este domingo 16 de junio de 2013. Desde COPE Soria y COPE Usama, con ustedes Sandra de Pablo, acercándoles la información de nuestra diócesis. Una información que hoy pasa por visitar a don Antonio Mínguez del Olmo. Desde la parroquia del Salvador trabaja y allí hoy recibirá el reconocimiento como prelado de honor de su santidad. La ceremonia será a las 8 de la tarde. Están todos invitados. También visitaremos la muestra de las edades del hombre de la mano del vicario de patrimonio, Juan Carlos Atienza. Y atenderemos a la reflexión semanal de nuestro obispo, don Gerardo Melgar Viciosa. Por otra parte, no se olviden que se sigue proyectando la película Un Dios Prohibido esta tarde a las 9 en el Cine Palafox del Burgo de Osma. Mañana será a las 10:30 también en el Cine Palafox y también un acto más en la jornada del lunes 17, tercera sesión del Consejo Presbiteral Diocesano a las 10:30 en el seminario. En esta mañana, la primera parada la tenemos en la capital, puesto que esta tarde, a partir de las 8, en la parroquia de El Salvador, recibirá un homenaje nuestro presbítero, don Antonio Mínguez del Olmo. Recibirá el nombramiento como prelado de honor de su santidad. Don Antonio, ¿cómo está?
Pues estoy bien, gracias a Dios.
Enhorabuena, ¿verdad?
Muchas gracias.
¿Cómo recibió uno una distinción de este tipo?
Pues mira, de momento pues me llamó la atención y me extrañó mucho porque yo ni había pensado en tal cosa ni me esperaba tal cosa.
Sí.
Porque es una cosa que a los curas rurales no se nos había dado nunca.
Claro.
Pero bien, bien.
¿Cómo ha sido su vida como sacerdote rural?
Yo creo que esto ha sido una... un detalle que ha tenido el señor obispo don Gerardo, más que para mí personalmente, para el clero rural, porque yo he estado siempre 52 años sirviendo a los pueblos por ahí, por los pueblos de Dios, en la provincia de Soria, y ahora me encuentro jubilado aquí en Soria, estoy jubilado, pero sigo ayudando en una parroquia, ¿sabes? Y eso es lo que creo yo que el señor obispo ha conseguido del Papa Benedicto XVI, porque este título lo firmó el Papa Benedicto XVI.
Sí.
No es el actual, sino el anterior, porque lo que pasa es que por distintas circunstancias, pues el señor obispo no tenía ocasión para entregármelo y se ha retrasado un poco,
¿Cómo es su vida ahora, don Antonio? Porque nos dicen que se mete en el confesionario en El Salvador tan tranquilamente.
Bueno, mira, yo en mi vida la dedico pues a celebrar la Eucaristía en El Salvador. Y mientras misas, pues estoy en el confesionario. Mientras el párroco está diciendo las misas, pues yo me tiro las horas en el confesionario, atendiendo a la gente que quiere ir. Esa es mi vida. Y por la mañana un rato de oración en la iglesia del Salvador también, antes de la misa.
Sí.
Pues si acaso quiere ir alguna persona a confesarse o a hablar conmigo.
Claro.
Esa es mi vida ordinaria.
¿Y de usted quién cuida?
¿Cómo?
¿Quién cuida de usted?
Mi hermana, una hermana que tengo desde que salí cura, estoy conmigo una hermana.
Eso también es todo un premio para su hermana.
Sobre todo para mí.
Muy bien. Don Antonio, pues que
bueno,
tenga...
me refiero yo que el premio mío es que esté mi hermana ayudándome, ¿no?
Sí, lo he entendido, lo hemos entendido perfectamente. Pues por nuestra parte nada más transmitirle un abrazo.
Bueno, el homenaje es el domingo a las 8, ¿eh?
Sí, será esta tarde a las 8 en la parroquia de El Salvador. Por lo tanto, que tenga un feliz día.
Muchas gracias, ¿eh?
Hasta pronto.
Adiós.
Pues vamos a aprovechar este domingo para irnos hasta las edades del hombre. Lo hacemos de la mano de nuestro vicario de patrimonio, de Juan Carlos Atienza. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Queremos visitar en tu compañía y a través de la radio esta edición de las edades del hombre. En primer lugar, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo es?
Bueno, todavía solamente la he podido visitar una vez, pero vamos, en cualquier caso me parece una exposición que es muy ágil, a pesar de que tiene pues las limitaciones de que son templos grandes, sino que son tres iglesias pequeñas, pero eso tiene también el encanto de poder ir recorriendo un pueblo castellano como Arévalo, a la vez que se desarrollan estos capítulos que en esta ocasión se han montado en torno al credo en el año de la fe.
Siempre han sido muestras muy didácticas. Aprendemos algo más con el arte de las edades.
Por supuesto que el arte tiene pues muchas dimensiones, ¿no? Y creo que la Seda de Sedoche, una de sus principales aportaciones, ha quedado que está en enseñarnos el arte no solamente desde el punto de vista de pues del virtuosismo que puedan tener los artistas o de las diferencias de estilos, sino que lo pone en un contexto pues integral en el cual se atiende a esos aspectos, digamos, más artísticos, más técnicos, pero a la vez al sentido que tiene ese arte y en concreto pues al sentido religioso, porque no olvidemos que cada una de las obras de arte se hacían pues para un lugar concreto y con una finalidad concreta, ¿no? Uh-huh. Y las exposiciones de las Edades del Hombre lo que hacen es poner esas obras religiosas pues en un contexto religioso y al servicio también de un mensaje, como este año es recordar pues el credo, como decía antes, en el año de la fe.
Juan Carlos, ¿han cambiado mucho las exposiciones de las Edades desde el comienzo?
Yo pienso que la idea original pues de alguna manera se mantiene, pero lógicamente pues esa idea original se va adaptando pues a distintas circunstancias, a distintas situaciones, o bien al lugar donde se exponen las obras, o bien a lo que sea la temática de cada una de las exposiciones. Pero esa idea de llevar el arte religioso y colocarlo dentro de lo que es un relato, y a la vez ese arte religioso pues mostrarlo no solamente desde el punto de vista pues más técnico, sino también desde el punto de vista del sentido que tiene el arte religioso, eso se mantiene. Luego hay aspectos pues que tienen que ver con el lugar donde se está celebrando la exposición o con la incorporación de más obras de arte moderno o menos obras de arte moderno, de más documentación o menos documentación, pero yo pienso que se está trabajando sobre esa misma idea, pero a la vez se está enriqueciendo con otros detalles, con otros aspectos.
Sí. Vamos a hablar de nuestra aportación a la muestra, ¿verdad? Que es algo que con lo que siempre hacemos patria chica, intentamos sentirnos orgullosos de la misma. Este año no es muy numerosa, pero sí muy significativa.
Sí, es muy significativa, es el resucitado de Juan de Juni. Sabemos que es una gran pieza de la resurrección, está pues en el momento en el que se habla de la resurrección dentro del relato. Quizá, pero es ya una apreciación personal, es una obra que está hecha pues para verla a una cierta distancia, ¿no? Que sí. La limitación de espacio dentro de la exposición no lo permite, ¿no? Pero vamos, eso es un detalle, digamos, positivo, que por otro lado tiene el valor pedagógico de hablar de esa pieza, pues diciendo que ciertamente es una resurrección que debería estar en otro lugar y ahí es donde adquiere toda la belleza que se puede ver en ella, ¿no?
Siempre pasa, ¿verdad?, con este resucitado. La gente que no conoce su lugar ni su historia dice, pues, vaya resucitado tan con proporciones tan raras, ¿no? Claro, sí, cuando uno lo ve en su ubicación, sí, se entiende.
Sí, pero ciertamente nos habla de la resurrección y si queremos nos habla de esa proyección hacia el cielo, ¿no?, que tiene esa imagen. Sí. Es para verla casi de abajo arriba, te pone a ti casi en un mismo movimiento de casi de ascensión también con lo que es la resurrección, ¿no? Y verla situada simplemente cara a cara, pues te quedas con unas ciertas desproporciones que no te da toda la fuerza que tiene esa obra.
Claro. Al margen de su situación en la muestra, ¿cómo está la pieza? ¿Se ha aprovechado para alguna limpieza? ¿Le hacía falta?
Bueno, básicamente estaba bien. Sí tenía algunos pequeños detalles que se pueden retocar, pero bueno, básicamente estaba bien y se ha retocado alguna cosa, ¿no? Pero no se ha hecho una intervención integral porque no necesitaba más intervenciones.
Uh-huh. Juan Carlos, pues muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las Edades. Sin duda, siempre es recomendable visitarlas, ¿verdad? Animamos a nuestros oyentes.
Desde luego, y bueno, pues tampoco está muy lejos, no está muy lejos de Soria, y es un buen motivo para un día a la vez que es un día de excursión, un día de descanso, pues un día de instrucción y de disfrute con el arte religioso.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Feliz domingo.
Igualmente.
Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos un domingo más en nuestro tiempo de Osma Soria. Ahora quedan ya con las palabras semanales de nuestro obispo, don Gerardo Melgar Viciosa. Hasta la semana que viene.
Queridos diocesanos, cuando estamos a las puertas del final del curso 2012-2013, no quiero dejar pasar el tiempo sin hablaros del tema del seminario y de las vocaciones sacerdotales. Cada vez vamos notando más la sequía de las vocaciones sacerdotales en nuestra diócesis. falta de relevo a los sacerdotes ancianos o a los que mueren. En la actualidad somos 35 sacerdotes menores de 65 años y 75 mayores de 65 años. Unos números que nos hablan de que en muy poco tiempo en nuestra diócesis, si no hay relevo vocacional y generacional, vamos a ser bien pocos sacerdotes, unos 30 en activo, para atender 550 parroquias que componen la misma. La respuesta vocacional a la llamada de Dios no es solo una cuestión de jóvenes, aunque gran parte dependa de ellos, porque los jóvenes necesitan de todos los demás para descubrir su vocación y saber responder positivamente a la llamada divina. Necesitan de la familia. Los sacerdotes nacen de las familias cristianas. La familia es el semillero, el primer seminario en el que germina la vocación, que va a necesitar cuidado y mimo por parte de ella para poder germinar de verdad en el corazón del adolescente y del joven. El adolescente y joven necesita el apoyo, el ánimo, la ilusión de los padres, que consideran realmente que tener un hijo con vocación sacerdotal no es una desgracia, sino un don y un regalo de Dios, y desde ahí apoyarle y animarle en todo momento. El joven necesita también el testimonio sacerdotal alegre y convencido de los que somos sacerdotes, que viendo nuestra manera de vivir, nuestro testimonio de vida, este martillee como una constante su corazón de adolescente y de joven y le haga preguntarse: ¿por qué yo no puedo ser como esta persona, que es una persona entregada, que vive su vida sacerdotal con alegría y encuentra en su vocación el camino para ser realmente feliz? Necesita también de una comunidad cristiana que valore la tarea y la vocación sacerdotal. Una comunidad cristiana que arropa, perdona y disculpa los fallos humanos del sacerdote y no le juzga y condena de oídas por un error de un momento, sin tener en cuenta su plena dedicación y su buen hacer de la mayoría de las actuaciones. Cuando el joven siente que la comunidad valora al sacerdote, seguro que se anima y mucho a poder entregar su vida al servicio de Dios y de la misma comunidad si Dios le llama por ese camino. El seminario menor es una institución eclesial al servicio del crecimiento humano, espiritual y del discernimiento vocacional. En él, el adolescente y el joven va a encontrar una buena formación intelectual, con un excelente claustro de profesores y con una enseñanza muy personalizada. La convivencia diaria ayudará al adolescente y al joven a cultivar y crecer en sus virtudes humanas, madurando continuamente en el uso responsable de la libertad y en el logro de ser una persona madura. La vida espiritual, alimentada por el encuentro diario con el Señor, en la palabra y en la Eucaristía, le irá ayudando a lograr una verdadera maduración cristiana y a tener a Dios como el centro de su vida. El seminario ayuda a los chicos a hacer un discernimiento vocacional serio, sin presión ninguna, sino ofreciéndoles los elementos necesarios para hacer ese planteamiento y discernimiento vocacional, de tal manera que cada uno de ellos pueda ir viendo el camino por el que Dios le llama y pueda seguirle con toda la generosidad y libertad, sea este el que sea. Desde aquí os pido a todos, padres, sacerdotes, comunidad cristiana, que cumplamos con la misión que nos corresponde cada uno en su propia situación, y así podemos animar a los jóvenes y adolescentes a que vengan al seminario y aprovechen todas estas oportunidades que en él se brindan. En cuanto a vosotros jóvenes, no tengáis miedo. Si buscáis algo más que llene más plenamente vuestra vida y vuestro corazón, venid. El seminario tiene las puertas abiertas para vosotros, y los profesores y formadores os esperan para dar lo mejor de sí mismos a favor de vuestra buena formación intelectual, humana, espiritual y de vuestro discernimiento vocacional. Feliz domingo para todos.